Marcos 7, 1 al 8 y 14 al 15 y 21 al 23. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras si no siguen la tradición de los mayores? Él contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfrenos, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. El Evangelio de hoy nos invita a meditar acerca de la relación entre fines y medios, acerca de lo real y lo aparente, de lo esencial y lo superficial y accesorio, de lo que importa y de lo que no importa. Y esto lo hace Marcos invitándonos a ver cómo Jesús se comporta ante la ley. Como saben, la ley de Moisés es aquel conjunto de normas y códigos de conducta que rigen las relaciones del pueblo judío. Es una especie de constitución, pero que no solo se sustenta en el derecho, sino que para darle plena autoridad, se le dio la categoría de sagrada a fin de que quede sustentada en Dios. Luego, si bien la ley que regía al pueblo remitía a Moisés, la fuerza de su autoridad radicaba en el hecho de que había sido dada a Moisés por Dios mismo, y ello exigía cumplirla en su totalidad. Dicho esto, el Evangelio empieza diciéndonos que se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén. Como saben, los fariseos eran un grupo de laicos judíos muy piadosos y especialmente cuidadosos en el cumplimiento de la ley. Eran buenas personas y con buenas intenciones, pero sumamente escrupulosas con respecto a la ley, pues estaban convencidos de que si cumplían la ley en todos sus puntos, entonces apurarían el reinado de Dios, Él podría venir y reinar. El problema que tenían con Jesús es que el Señor no cumplía la ley, según ellos, y ello impedía que Dios venga y reine. Por su parte, los escribas eran los estudiosos de la ley, eran los que la interpretaban porque la conocían muy bien, y los que decían cuándo se cumplía y cuándo no. Bueno, pues dice el texto que en esta ocasión, los fariseos y escribas vieron que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Sucedía que la ley tenía normas muy claras con respecto a todo lo relacionado al comer, y parece que ni Jesús ni sus discípulos las estaban respetando, pues según la tradición judía, había que purificarse las manos, es decir, debían seguir un rito religioso que consistía en lavárselas como señal de quitarse las inmundicias interiores. Como Marcos escribió su evangelio para cristianos no judíos, aquí se ve obligado a explicar lo que mandaba la ley, a fin de que su auditorio puede entender mejor la enseñanza. Por tanto, hace un paréntesis en su relato y nos dice: los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones legales, como son lavar vasos, jarras y ollas. Una nota. Los especialistas sostienen que este tipo de ordenanzas de la ley tuvieron su origen en una preocupación por cuidar la salud y mantener la vida. Por ejemplo, se piensa que la prohibición de comer carne de cerdo tal vez buscaba evitar la triquinosis. Luego, para que el pueblo no coma carne de cerdo, se ponía la prohibición en la ley, y así se la sacralizaba, y ello garantizaba su cumplimiento. Entonces, cuando los fariseos ven que Jesús y sus discípulos se saltan esta norma, preguntan: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Los escribas y fariseos, en lugar de acusarlo directamente a él, acusan a sus discípulos y le dicen: ¿por qué los tuyos no respetan la ley? Pues por no respetarla han caído en impureza legal y tú lo has permitido. Ante esta llamada de atención, Jesús reacciona con dureza y, citando a Isaías, los llama hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. El hipócrita es el falso, el que aparenta rectitud, pero su interior no es recta. Es aquel que dice una cosa, pero pretende otra. El que se fija en las formas, pero deja de lado el fondo. El que aparenta, el que se queda en lo que se ve, en lo exterior, y deja de lado lo real y verdadero. Y Jesús llama hipócritas a los escribas y fariseos, porque se preocupan más por la literalidad y por la forma de la ley que por su espíritu. Les dicen que han hecho del cumplimiento literal de la ley un absoluto y han olvidado su sentido. Y por eso explican la norma sin misericordia, evitando lo que la ley está tratando de hacer: proteger la salud y la vida. La ley de Dios promulgada por Moisés tenía como único objetivo que el pueblo viva, que viva en paz y dignamente, y que viva para siempre. Y la promulgación de la ley fue hecha con el objetivo de dar vida. Fue dada para que los judíos sean buenos y no para que parezcan buenos. Fue dada para que vivan una vida auténtica y coherente y no una vida falsa y solo de formas y apariencias. Sin embargo, con el tiempo, el fin original de la ley se distorsionó. Y olvidándose de lo que ésta buscaba, los fariseos la aplican literalmente, es decir, aplican la forma y no el fondo. Aplican la letra y no el espíritu. Y como dice San Pablo en 2 Corintios 3:6, la letra mata, mas el espíritu da vida. En esa ocasión Jesús se enfrenta a los fariseos porque esos acusan a sus discípulos de comer como si comer fuese contrario a la voluntad de Dios. Y los denuncia por haber distorsionado el sentido de la ley y no vivirla de acuerdo con su espíritu. Por eso dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y esto porque la ley es solo un medio, y lo importante no es el medio, sino el fin. El problema que frecuentemente tenemos es que confundimos el fin, es decir, a Dios y su voluntad, con los medios, es decir, con las costumbres y ritos. Y Jesús los denuncia, porque ellos se olvidan de la voluntad de Dios, es decir, del fin, y se aferran a la tradición de sus mayores, que son los medios. Aquí Jesús nos enseña que a Dios no le interesan las formas, sino el fondo. No le interesan las palabras, sino los hechos, porque Él no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Luego, nuestra pureza no debe ser externa, sino interna. Jesús termina la discusión dirigiéndose a los presentes a fin de denunciar la hipocresía de quienes se quedan en la literalidad de la ley y no en su espíritu, y aprovecha para enseñar que lo que realmente vale es lo que hay en el corazón. Escuchen y entiendan todos, dice. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro, eso es lo que lo hace impuro. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Es decir, todas las maldades y pecados que salen de nuestro corazón es lo que en realidad nos aleja de Dios. En conclusión, los invito a reflexionar en el modo como actuamos. Por ejemplo, con nuestros actos de piedad. Los actos de piedad, como son nuestras oraciones y ritos, son buenos. Pero si ellos nos impiden ayudar y atender al que necesita, que es lo que Dios quiere, es su voluntad, entonces estaríamos haciendo como los fariseos y escribas, privilegiando más los medios que el fin. Lo que hay que purificar es el corazón, y si nuestra preocupación por los actos externos de piedad nos hacen olvidar o posponer los deseos de Dios, entonces estos no sirven. Otro ejemplo es la preocupación del Papa Francisco de la comunión de los vueltos a casar, con el fin de ayudar a aquellas parejas de buena intención que se equivocaron y que con el tiempo han rehecho sus vidas. Si Dios perdona a los pecadores, con más razón ayudaría a los que se equivocan. Y estoy seguro que Jesús los dejaría comer el pan de la Eucaristía. Porque de lo que se trata no es de aplastar a la gente con normas a cumplir, sino de darles la oportunidad de estar de nuevo con Dios, de hacerlas florecer, de que revivan, a fin de que vuelvan a Dios y vivan para siempre. Y otro ejemplo a considerar es que deberíamos dar más importancia a nuestros ejercicios espirituales y oraciones que a cómo nos vemos físicamente, es decir, a nuestras dietas y ejercicios físicos, pues los ejercicios espirituales te ayudan a vivir para siempre. En cambio, los ejercicios físicos, si bien son buenos y hay que hacerlos, solo alargan esta vida un tiempito más. Pidámosle a Dios su gracia para que veamos la vida con sus ojos y actuemos con su corazón, a fin de que no impongamos a los demás lo que Él no les impondría.